Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Este es nuestro tercer podcast que estamos grabando ya en video. Y para los que nos estén viendo en YouTube van a notar que mi cámara se ve muy extraña. Y es porque el día de hoy estoy grabando muy lejos de la ciudad. Estoy en la casa de mis padres que está en una zona rural de México. Y está, pues, tuve que improvisar mucho. Tanto para colocar aquí el equipo para grabar. El micrófono este es otro micrófono, entonces puede que el audio se escuche un poco diferente. Y pues sí, me faltó traerme algo de equipo porque digamos que fue de última hora y no tenía planeado muchas cosas, entonces se me olvidó traerme mi equipo de mi casa y ando aquí improvisando, pero yo creo que va a salir bien. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, Armando, aquí, como todos los lunes, pues, ya ves, preparándonos para esta nueva grabación, para esta nueva edición.
No hay que decir que el podcast sale los lunes, porque a veces no sale los lunes.
Ah, bueno, sí, cierto.
Y luego nos andan reclamando.
Ok, grabamos los jueves normalmente, pero curiosamente hoy es viernes, así es que...
Sí, el día de hoy que estamos grabando es viernes. No sabemos qué viernes, pero es un viernes. Y les podemos asegurar que es un viernes muy próximo al día que lo escuchen.
Eso sí.
Ya no vamos a poner fechas ni nada aquí porque, quién sabe, a lo mejor tenemos por ahí algún podcast guardado extra que no estamos publicando todavía y es podcast secreto. No sé, ya estoy divagando. A ver, Alfredo, ¿de qué se va a tratar el podcast del día de hoy?
Ok, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los... de las cosas que nos aquejan a los desarrolladores, que son nuevas tecnologías y legacy code. Entonces, hay mucha tela donde cortar. Espero que no nos pasemos tanto de tiempo, porque pues, siempre nos pasamos. Y pues esperemos que les sirva.
Esperemos que les sirva nuevas tecnologías y legacy code. Este tema, pues en este tema podemos abarcar varias cosas que suelen suceder a las personas, sobre todo a las personas que entran a equipos nuevos, pues a las personas que empiezan a trabajar con proyectos que ya tienen algunos años funcionando, ¿no? O sencillamente cuando trabajas con todo tipo de frameworks, hay algunos frameworks que ya están en sus versiones anteriores. O, por ejemplo, algún lenguaje de programación, que es un ejemplo que yo puse en otros podcasts con el que estoy lidiando actualmente. Y bueno, en algún momento los proyectos se van a quedar viejos. En algún momento alguien tiene que mantener esos proyectos, incluso siendo proyectos viejos. ¿Por qué? Pues porque se necesitan. Y hablemos de el típico ejemplo de los bancos, que yo creo que es el proyecto más legacy code que existe. Toda la infraestructura bancaria que está ejecutándose en servidores viejísimos, que se está ejecutando con lenguajes de programación que ya no se usan más que para eso. Pero no solamente hablemos de eso, que tantas personas analizan un poco, por ejemplo, cómo está programado el framework de su carro, de su automóvil, ¿no? En qué lenguaje. Si utilizan algún framework, estas compañías que fabrican automóviles, o los frameworks, los firmwares de un router, de una impresora. Estamos hablando de que hay muchísimo software que no sé en qué año fue escrito y probablemente se puede considerar legacy code. Por ejemplo, este micrófono que estoy utilizando, quien esté viendo el video puede ver que es un micrófono de la marca Blue, es un Snowball y tiene software integrado. Es un micrófono con software porque tiene toda una funcionalidad interna en la que hace un filtrado de audio y básicamente tiene una mini consola ahí dentro para que el audio salga en modo de USB directo a la computadora y lo pueda capturar. Esa función evidentemente no es magia, alguien la tiene que procesar y el aparato lo hace. Y el software que se instaló aquí tiene que ser viejo porque este micrófono ya tendrá unos 8 años que con nosotros. Entonces, eso se puede considerar legacy code o no, Alfredo. Hay muchísimo legacy code con el que vivimos y nadie se queja de él.
No, es que mira, para empezar hay que definir un poquito porque legacy code se supone la definición original es todo software, por el cual ya nadie le está dando mantenimiento, que ya nadie está creando parches de seguridad, ya nadie está mejorándolo. Originalmente ese era el concepto de Legacy Code, que está en el olvido. Algo así como el abandonware, no sé si lo has escuchado.
No.
O sea, hay programas que existen que ya, porque alguien se quedó con una copia en un disco duro, pero ya ni la compañía de software existe, ¿ok? Y sin embargo, para la mayoría de los desarrolladores, cuando dicen Legacy Code, a veces lo que piensan que es que, pues entré a trabajar a esta empresa y alguien dejó este código, ya es Legacy Code, ya es viejo, nada más porque heredó el código fuente.
Sí.
Y, pues no necesariamente, son dos temas totalmente distintos y sí hay que separarlos para poder abordar sus propias problemáticas que tiene cada uno.
Legacy Code no es necesariamente código viejo, es literalmente, bueno, no literalmente, pero es digamos que la definición más cercana es código no mantenido, código que aún funciona, que aún está en producción incluso, pero no hay un equipo en forma dándole mantenimiento, ¿no? Y para eso hay todo tipo de software. Yo creo que los ejemplos que di de software embebido es lo más común, porque es lo más común que se desactualice y siga funcionando, ¿no? El software de una televisión, el software del aire acondicionado, todo eso tiene software, que también no tiene por qué actualizarse. Es software hecho para un propósito muy específico, que es controlar un hardware, y ese hardware no está evolucionando, no se está actualizando tampoco. Entonces, en esos casos, no creo que aplique el término legacy code, ¿no? Era un ejemplo para decir que sí hay software viejo y mantenido, y el mundo sigue funcionando incluso con él. Pero hablemos de sistemas, ¿no? Hablemos de los típicos sistemas, por ejemplo, los sistemas de cajeros automáticos en los bancos. Que cuántos años no ves la misma interfaz y el mismo programa, que no sé qué tantas actualizaciones recibe, yo creo que las recibe, pero deben ser muy pocas y muy periódicas y deben ser principalmente parches de seguridad. Pero interfaces, las aplicaciones móviles, son cosas que casi se pueden considerar legacy code por el poco mantenimiento que ves que hacen. Por ejemplo, no voy a decir en qué banco tengo cuenta, pero tengo cuenta en un banco en donde yo vi la misma aplicación por 10 años. Por 10 años la aplicación web del banco era exactamente la misma. Y de repente la cambiaron por una versión un poco estilizada con las mismas funciones. Entonces yo creo que nada más le cambiaron el frontend a la aplicación y listo. Entonces servicios así no se pueden actualizar tampoco tan fácilmente porque hay muchas capas críticas. Entonces aquí yo creo que podemos tocar el tema de por qué Legacy Code termina convirtiéndose en Legacy Code. O sea, ¿qué es lo que hace que un proyecto tenga esa característica que sea tan difícil de actualizar y tan difícil de mantener?
No, y mira, tenemos que tener en cuenta una cosa. Todo código que nosotros escribamos, por ahí decía un autor, en automático ya es legacy code. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bueno, bonito escribir código nuevo, ponerlo, pasar el sprint, pero eventualmente se tiene que mejorar, se tienen que agregar funcionalidades, a lo mejor, no sé, una ley cambió y se tiene que cambiar. Entonces, todo el código con el que estemos trabajando mientras estemos en el mismo proyecto se tiene que mantener. Vamos a encontrar bugs que a todos se les fueron, hasta los del QA. Y se tiene que mantener. Ahora,
ajá.
Las empresas, lo hemos comentado antes, invierten dinero en crear este código. Entonces, me tocó conocer personas, no sé si alguna vez conociste Visual Basic 6, que fue antes
de .NET. Sí, claro que sí.
empresas todavía tienen sistemas hechos en Visual Basic 6 y se dejó de mantener y por parte de Microsoft desde hace mucho. No corren los Windows modernos. De hecho, tienes que instalar un Windows 98 para que pueda correr una cosa así. Pero si vieras la cantidad de sistemas todavía que hay allá afuera en empresas corriendo cosas críticas y que no se pueden dar el lujo de decir, pues volvemos a hacerlo, porque no tienen la solvencia económica para volver a hacer el mismo software.
Y es que no solo la solvencia económica, piensa en todos los clientes de los que depende ese software. En el caso de un CRM, de un ERP, yo creo que todo software diseñado para uso industrial, para uso masivo, para donde incluso las bases de datos son enormes, van a tender a funcionar con parches y no con actualizaciones drásticas. No veo una empresa que tiene 1 millón de clientes usando un CRM haciendo una gran modificación de su software. Sobre todo porque muchos de esos módulos incluso llegan a ser módulos a la medida para algunos de sus clientes. Entonces estás hablando de que actualizar todo el sistema involucra ver cómo hacerlo compatible con todas esas modificaciones customizadas que algunos clientes requieren y llega un punto en donde no es posible. O sea, literalmente es un trabajo de años hacer una actualización y para cuando la termines, esa actualización ya va a volver a ser legacy code.
Exactamente.
Porque probablemente se vuelva a desactualizar.
Es un círculo vicioso. Ajá, es un círculo vicioso, es un cuento de nunca acabar.
Y entonces no vale la pena. No vale la pena y tampoco tiene que ser así. O sea, escuchen nuestro podcast acerca de refactorización y hablamos de que hay algunos escenarios, no hablamos a fondo de ello, pero algunos escenarios en los que tras un análisis te das cuenta de que no tienes por qué hacer una gran actualización. Podemos hacer pequeñas actualizaciones o incluso podemos hacer módulos independientes. Y ahí es donde empiezas a despegarte tal vez un poco del core de la aplicación. No sé, hay muchas estrategias que se pueden seguir. Por ejemplo, una estrategia que yo puedo recomendar es si pueden separar, si tienen una aplicación, por ejemplo, una aplicación web, que suelen confundir mucho la lógica de la parte de marketing de la aplicación, o sea, la parte que maneja el contenido del sitio, que maneja las campañas de marketing, básicamente un sitio de manejo de contenido. Y lo suelen meter junto con el código del sistema. ¿Por qué? Pues porque lo comenzaron a hacer todo junto, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de que es un ejemplo muy específico, pero que en el que podemos analizar un poco y decir, podemos separar la parte de marketing, la parte que maneja el marketing, de el core de la aplicación. Entonces, tal vez esa parte la podemos hacer con algún framework como Drupal o incluso un WordPress puede funcionar. Y dejamos la aplicación, la lógica de la aplicación, la parte que vendemos, escrita ya en un framework con el que podamos diseñar sistemas. Y nada más manejamos un styling similar para que los clientes no noten que están cambiando de framework en el backend. Que de hecho, eso lo hacen todas las compañías. Si ustedes entran, por ejemplo, a Twitter, toda la parte de, no sé, los sitios de ayuda en Twitter o el soporte técnico o todas esas páginas son sitios que probablemente están escritos con frameworks pensados para manejo de contenido en PHP, con un Drupal, con un WordPress y el resto de la aplicación pues no, pero tú no notas nada porque el frontend está diseñado para que no lo notes. También en Google, básicamente cada servicio de Google está escrito en un lenguaje distinto y no lo notas. Entonces el modular es una forma de poder continuar creciendo un proyecto en pequeñas partes, y yo creo que es la tendencia que se debería de seguir cuando un proyecto crece. Siempre va a haber una parte monolítica que igual y no se desarrolló bien, y pues ni modo, o sea, hay que continuarla. Pero si llegas a ese punto en el que un proyecto ya no es factible refactorizarlo o volverlo a hacer, yo creo que puedes partir en, ok, los futuros cambios tal vez pueden ser nuevos proyectos. Y ahí empezamos a quitarle peso a la aplicación.
No, y mira, siempre es muy importante seguir buenas prácticas, seguir patrones de trabajo. Cuando se piensa que una aplicación es chiquita, bueno, está bien, lo haces de manera monolítica, pero Pero ya cuando tienes empresas grandes o una empresa dedicada a que su software, el mentado SaaS, Software as a Service, que tu software es el que da servicio, esas arquitecturas monolíticas te matan. O sea, tú tienes que poder sin ningún problema desacoplar para que diferentes partes, aunque se miren en el frontend como una sola, en realidad atrás tras bambalinas estás accediendo a diferentes bases de datos, a diferentes servidores, a diferentes cosas. Hace poquito hablaba, incluso hice un pequeño ejemplo, en la comunidad.net, de cómo crear la arquitectura cebolla. En donde haz de cuenta que ahí te ayuda a rescatar mucho código, porque el código que más vale es el del negocio, ¿sí? Y tienes que dejarlo de tal manera que no tenga una dependencia a la infraestructura, o sea, a las bases de datos, a que mandas emails, a que SMS, todo lo que sea infraestructura, ni tampoco lo dejas con dependencias a que si lo van a acceder por REST, si lo van a acceder por HTTP. O sea, tu código de negocio tiene que estar así de aislado. ¿Por qué? Porque si hay una nueva actualización, si hay cosas de ese tipo, es más fácil quitar esos componentes, actualizarlos, pero no cambias tu código de negocio. Esa es una de las estrategias que yo he visto que más me han gustado precisamente para minimizar el impacto de tener que cambiarte a cosas nuevas.
Y no está peleado usar código que ya tiene un tiempo desarrollándose o que se está desarrollando con un lenguaje, digamos, viejo o con una versión anterior de los últimos frameworks y que un mo nuevo módulo no lo puedas llegar a escribir en otro lenguaje incluso o con un framework más moderno. O sea, por ejemplo, si toda tu aplicación está escrita en Java o en .NET, que son lenguajes que tienen más tiempo, y estás utilizando algunas librerías viejas que es complicado actualizar y estás haciendo ahí una migración lenta, digamos, ¿no? No por eso significa que si necesitas crear una nueva interfaz, tal vez por algún tema de marketing, vas a desarrollar una nueva interfaz de cero, o no necesariamente de cero, tal vez tomando el diseño anterior, pero van a crear una nueva. La puedes crear en React o en Vue.js o en algún framework nuevo. O sea, puedes partir de actualizar esa capa. Aunque los APIs vayan
Sí,
a
sigan
conectarse
igual, ¿eh?
con, sí, con lógica de negocios que está escrita pues, en legacy code prácticamente. Y de hecho así funcionan muchas aplicaciones. Lo repito, no lo notas porque es una práctica muy común en muchas compañías hacer este tipo de cosas. Y no se me ocurre ninguna compañía específica que pueda decir, pero les aseguro que prácticamente todos los bancos lo hacen para comenzar, ¿no? Con ese tema. O simplemente cualquier compañía que ustedes conozcan que tiene un sistema que llevan desarrollando más de 10 años, eso están haciendo. Les juro que no están actualizando una gran cantidad de su código, porque no se puede. Incluso, por ejemplo, hablemos de un software muy grande, un sistema operativo. Hay mucho legacy code en un sistema operativo. Ustedes están utilizando, no sé, si están utilizando Windows 10 o Mac OS X, están utilizando un sistema operativo que no fue escrito from scratch. O sea, literalmente tomaron la versión anterior del sistema operativo, hicieron grandes refactors en él, pero muchísimos módulos que tienen 20 años que se escribieron siguen ahí y con pocas modificaciones. Muchos drivers de su hardware fueron escritos hace mucho tiempo y no tienen ningún tipo de actualización. Entonces, no es algo malo, sencillamente. ¿Por qué? Porque software que cuando se escribió funcionaba y probablemente hoy en día sigue funcionando. Entonces, no hay que ver algo que fue escrito hace mucho como algo malo, como algo inmantenible. Es que sencillamente utiliza otras estrategias, otras técnicas de trabajo. Que ya no son populares. Y como no son populares, pues hay mucha resistencia a utilizarlas. Queremos lo nuevo, queremos usar Node.js, queremos usar MongoDB, queremos usar todo lo nuevo y fuera lo viejo, ¿no? Pero nuevo o viejo no importa, al final, créanme, la computadora, para la computadora es lo mismo, o sea, le da igual en qué lenguaje estés escribiendo.
No, y miren, una cosa que sí deben de tener muy, muy, muy en cuenta es que todo software, algo que había comentado también, todo software madura muy lentamente. Podemos sacarlo a producción quizás muy rápido, pero no hay manera así que las personas que diseñan el software, los product owners que están a cargo de ellos, tengan todos los casos, tengan todos los requerimientos. Es muy complicado. Muchas cosas se van a ir encontrando conforme van avanzando y tarda literalmente para que esté maduro un software un año de estarle, hoy agrégale esta opción, se pasó a hacerlo. No era así, era de esta otra manera. Entonces, es mejor de hacer una buena estrategia para poder hacer que los cambios sean muy sencillos, porque la única constante en el software es que va a haber cambios, o sea,
Sí.
y como es la única constante, es lo único seguro, debes de prepararte con patrones y arquitecturas y estrategias que te ayuden a que esos cambios no te impacten. Entonces, imagínate un año para madurar el software y que luego quieras llegar a cambiarlo por uno más nuevo, no es tan sencillo porque ese nuevo también va a tardar un año en madurarse.
Sí, no es recomendable ni siquiera querer estar cambiando de framework. Y esto es algo que repito y repito todo el tiempo. No me gusta la idea de que cada cierto tiempo tengamos que rehacer todo, porque se está quedando viejo algo. Algunas veces se tiene que hacer porque no podemos tampoco tomar la responsabilidad de mantener algún framework, alguna librería que ya nadie más está manteniendo. Y nos está agregando trabajo a nuestro proyecto. Entonces, sí hay que hacer un análisis para poder tomar una decisión. Pero definitivamente, y lo repito, las decisiones no se toman nada más diciendo, esta plataforma es muy vieja, hay que quitarla, este proyecto ya tiene 10 años que se hizo y hay que volverlo a hacer todo. Y créanme que yo tengo muchas ganas de volver a hacer proyectos. Proyectos con los que trabajo, proyectos con los que he trabajado. Tengo muchas ganas de tirar todo y volverlo a empezar de cero, pero no es posible. No es posible porque el código es enorme, porque el trabajo que se hizo es enorme, porque la misma refactorización es enorme y el resultado sería el mismo, porque la idea detrás de hacer una actualización de ese tamaño es que el cliente, que es quien al final utiliza su aplicación, pues no note un cambio drástico, ¿no? Porque el cliente tiene que seguir viendo la misma aplicación. Y aquí podemos entrar a temas de experiencia de usuario, que es algo que termina modificando y cambiando las decisiones. Porque al final no podemos hacer cambios drásticos en la experiencia de usuario. Y yo creo que todos los que han experimentado una gran actualización de Facebook pueden afirmar que cambiarte drásticamente la experiencia de usuario en cualquier tipo de aplicación no es bien recibido. Y si estamos hablando de un software en el que se administra dinero, en el que se administran personas, en el que se administra salud, hacer un gran cambio en la experiencia del usuario puede entorpecer el trabajo que los usuarios hacen con tu software y causar errores, causar fallas y causar quejas. Y al final vas a terminar regresándote a lo que ya tenías. Entonces, no es nada más quémalo todo y vuelve a empezar.
No, mira, me recordaste de que ya ves que cuando antes de que explotara la web, que las aplicaciones web, pues se programaban aplicaciones de escritorio. Y no, bueno, muchas personas no ponen mucha atención en este detalle, pero en Windows aprendías a usar una aplicación y aprendías a usar casi el 80% de cualquier aplicación que te ponían. Y eso era porque el menú estaba donde mismo, donde salías estaba donde mismo, el copiar y pegar estaba donde mismo. O sea, la experiencia de usuario era la misma en casi todas las aplicaciones. Aprendías a usar una y aprendías a usar la mayoría. Pero en el web no se observa esta disciplina, porque eso precisamente fue hecho así con ese propósito, de que los usuarios sin ningún problema pudieran adoptar el uso de nuevas aplicaciones. Pero en web, sobre todo pasa muchas veces cuando no hay una disciplina en diseño, De repente, en una aplicación puedes ver que el botón de salvar en unas páginas está arriba, el botón de salvar en unas páginas está abajo, en otras unas páginas hay grids, en otras hay otro tipo de grids y tienen ahí una capirotada bien y bonita. Y si quisieran reutilizar ese conocimiento para usar otra aplicación distinta, totalmente distinta, pues no, o sea, no les sirve de nada, tienen que reaprender a usar una aplicación completamente nueva.
Y es que se ha intentado crear estos conceptos de components, de elementos reutilizables en el frontend, pues incluso los frameworks de diseño, los frameworks de CSS, todos ellos te dan patrones que puedes seguir, te dan recomendaciones, hay toda una teoría del diseño en UX y UI, que desgraciadamente no todos los que crean interfaces siguen estas reglas y tampoco estas reglas están escritas en piedra, realmente son muy cambiantes. Cambian con el tiempo. Si tú miras una aplicación web que fue escrita hace 10 años, no, hace no tanto, hace 5 años, va a ser muy diferente a cómo se hacen hoy, porque también hay una moda en las aplicaciones web, una moda que se sigue y todas tienen que tener estas tendencias de que ahorita se está utilizando la moda flat, ahorita se está utilizando la moda de botones redondeados, después
Material
se va a utilizar
design.
el material design, después se va a utilizar, no sé, se inventan cada cosa y eso pues también hace modificaciones. Si sí hay un porcentaje grande de falta de decisión al desarrollar un proyecto. Y como programador puedo afirmar que muchas veces cuando estás pues haciendo un feature o algo, realmente no, pues no te tomas mucho tiempo para decidir dónde poner un botón o cómo estilizarlo. Simplemente copias uno que ya funcione y lo dejas ahí. Y si nadie se quejó y si nadie dice que está mal, ahí se queda el botón por siempre. Entonces, muchas de esas decisiones son arbitrarias. Y de esto está lleno la programación. O sea, por ejemplo, todos los códigos de respuesta de error de HTTP
Ah,
no tienen
sí.
una lógica así muy,
Hay una
muy
disciplina o un
desarrollada.
estándar.
No, esos códigos fueron hechos por capricho del programador que lo diseñó. O sea, alguien decidió que iban a seguir una regla, ¿no? Los códigos 200 iban a ser de success, los 300 de redirección, los 400 de una falla en los datos que se envían al servidor y los 500 de una falla del servidor. Pero de ahí en fuera los detalles de cada uno de esos códigos de error, no. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en algún punto el programador toma la decisión. Y eso impacta en la experiencia de usuario, impacta en cómo se va a utilizar esa herramienta. También la mayoría de las aplicaciones son desarrolladas por gente que no tiene mucha experiencia en diseño. Realmente no se preocupan en meter a un buen diseñador a su equipo. Contratan a algún diseñador gráfico, y esto sin desprestigiar a los diseñadores gráficos, un diseñador gráfico que es muy bueno, pues dejando bonitos los estilos de la aplicación. Pero que si es una persona que no está preparada para manejar experiencia de usuario y para manejar interfaces de usuario, realmente tal vez no está siguiendo la teoría correcta para que esa aplicación sea lo más, ¿cuál es la palabra? Intuitiva, lo más intuitiva posible al estarse utilizando. Y ahí es donde se empieza a hacer una toma de decisiones, un montón de pruebas, se saca la aplicación, se recibe feedback de los usuarios y se empieza a modificar. Y al final se dan cuenta de que mucha de esa teoría que ya estaba escrita, pues nada más era respetarla. Terminan descubriendo el porqué de muchas de esas recomendaciones en la práctica. Y eso es algo natural, porque realmente no hay presupuesto en muchas ocasiones para contratar a todo tipo de profesionistas en los proyectos, ¿no? Y muchos de ellos, pues incluso los programadores, no están preparados para toda la toma de decisiones y se termina haciendo proyectos que no tienen un periodo de vida muy largo porque no son muy utilizables, no son intuitivos. Y para eso yo creo que a todos nos ha tocado utilizar una aplicación de este tipo, que la usas 5 minutos y dices, nada, la dejas de utilizar, no la entendiste.
No, y mira, cuando hacemos código, es muy importante, sobre todo cuando nos lo heredan, que es otra cosa que he comentado, entender exactamente qué estaba pensando el programador anterior, ¿sí? Mira, una de mis experiencias, pero porque yo lo dejé, y pues ya ves que los hijos de uno no son feos, yo dejé código, y fue la época de previa a jQuery, donde hice una aplicación en JavaScript puro. Y había hecho toda una arquitectura para que pudiera, sin ningún problema, solventar cosas como que ya había una manera de pedirlas al servidor, ya había una manera de mostrarlas en la pantalla. O sea, ya se habían solventado muchas cosas. Cuando me cambiaron de proyecto, se lo pasó a otro muchacho. Muy bueno, tenía bastante experiencia, pero decía, es el peor código que me han dejado, palabras de él. Y todo lo que yo había creado para que le ayudara a de una manera muy sencilla ya a trabajar, todo eso se lo saltó e hizo su propia infraestructura, hizo sus propios códigos y ahora tenía que mantener dos. O sea, y se hizo, pues, es muy fácil que los proyectos se hagan capirotadas, porque a veces es más fácil decir, no, 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 yo sé hacerlo de esta manera, salgo rápido del problema, que ponerte a comprender exactamente qué había estado pensado detrás de él, porque yo le dije, híjole, si hubieras hecho las cosas de este y este y este modo, hubieras acabado más rápido, no hubieras tenido los problemas que tuviste.
Pero pues nada experimenta en cabeza ajena, ¿no?
Ah, sí,
Te tiene que
exactamente.
tocar. Te tiene que tocar. Y es que yo creo que en algún punto todos creen que su idea es mejor. Nada más porque, pues yo creo que todos creemos que nuestra idea es mejor que las otras. En nuestra cabeza
Solo es
está bien,
diferente,
funciona.
ajá.
Ajá, exacto. Y solo es diferente, ¿no? No es mejor. Tal vez no es peor tampoco. Solo es otra idea. Y al final tienes que, pues, implementarlas y ver qué funciona y qué no funciona. Pero sí, sí tienes que hacer un caso también a las personas que sabes que tienen más experiencia que tú. Porque sencillamente no puedes desaprovechar esa experiencia. E incluso no tienes que tomar todo, ¿no? Yo no soy de las personas que se tomen literal todos los consejos, pero tampoco los ignoro. O sea, si alguien me dice, oye, ten cuidado con cuando, no sé, cuando hagas deployment o estas estrategias para guardar las llaves en los servidores, ¿no? Cosas sencillas, cosas que en las que yo confío. Incluso hay decisiones que cuando no sé qué decisión tomar, escribo un tweet, que es algo muy común que hago. Escribo un tweet y veo qué me recomiendan. Y ya veo muchas ideas. No necesariamente les voy a hacer caso literalmente a todas las ideas que me lleguen, pero seguro me van a llegar ideas que nunca se me ocurrieron y que yo pueda decir, ah, oye, oye, mira, eso es una buena idea. Entonces, eso puede funcionar. Y no lo sé, eso es una recomendación. Yo creo que esto es como paréntesis. Una recomendación, cuando no sepan qué decisión tomar, escriban un tweet y pregunten.
No, que decían que en Stack Overflow, si tú preguntabas algo, nadie te iba a ayudar, pero si ponías una respuesta incorrecta, todo el mundo se
Uy.
apresuraba a corregirte, o sea,
Sí.
y a darte la respuesta correcta, o sea, pero bueno, ese es un
Sí.
paréntesis. No, y mira,
Si
y antes
quieres que
de...
te respondan rápido en Stack Overflow, hazte otra cuenta de usuario y escribe cualquier tarugada como respuesta de tu pregunta. Y alguien, con tal de contradecirte en esa otra cuenta chafa, va a darte la respuesta que quieres.
No, y mira, y antes de que se nos acabe el tiempo, quiero abordar precisamente este problema de las nuevas tecnologías, porque me tocó precisamente en una asesoría de que el encargado, el líder del proyecto decía, mira, tenemos esta infraestructura, ¿no? Y salió Kubernetes en específico. Y existe este programador que está friegue y friegue y friegue y friegue que hay que mudarnos a Kubernetes, porque es mejor.
Ajá.
Y le digo, bueno, es que sí es mejor, pero meter Kubernetes tampoco es un camino de rosas, o sea, tiene sus propios retos y para empezar, ¿este programador es experto en Kubernetes? No, pues parece que no, nada más leyó que era mejor. Ah, ok.
Okay, sí.
Entonces, mira, va a pasar esto, le digo. se van a empezar a montar sobre esa nueva tecnología, pero están en una curva de aprendizaje. Todos están al principio de la curva y a todos les va a costar aprender. Entonces, ¿qué es mejor tecnología? Sí, pero si no tienes un experto en la tecnología, va a ser muy difícil y van a pagar con mucha prueba y error el mudarse a esa nueva tecnología. Algo similar me pasó también, estábamos haciendo un proyecto en Node.js en donde metieron un framework porque el dueño leyó que ese framework era lo novedoso, lo mejor. Y sí, o sea, tenía cosas muy novedosas, muy buenas, pero a la hora de que... Cuando alguien está presumiendo un framework nuevo, no te dice los problemas que trae. O sea, ya en la experiencia real, a la hora de los trancazos, pues te surgen los problemas que no te platicaron, que ahí sí no te dijeron. Y pues terminas, yo recuerdo que decía, es que si lo hubiéramos hecho con REST normalito, ya hubiéramos acabado. Una modificación no nos tardaría 3 días. ¿Por qué? Porque en nuevas tecnologías vas a tener que recorrer un camino. Y a veces eso no se mira, que tienes que aprenderla, madurarla, trepar la curva de aprendizaje.
Hace rato, en un comentario de un streaming que estaba viendo en YouTube, alguien preguntó, ¿qué me recomiendan, aprender REST o aprender GraphQL? Y yo así, nomás de chistosito, puse, la respuesta correcta a esa pregunta es, depende. Y me dice, pero en serio, quiero saber qué ponerme a estudiar porque quiero aprender una. Y ya miré que es una persona que pues está estudiando programación, o está aprendiendo de muy abajo. Y dije, oh, ok, vale, si quieres una respuesta concreta, pues yo te puedo decir que aprendas REST. Porque para mí REST es mucho más sencillo en estructura y en lógica que GraphQL. Y te va a ayudar a entender cómo funciona la comunicación cliente-servidor. Y ya después que entiendas eso y que entiendas cómo funciona ese tema de cómo se comunican dos aplicaciones, pues ya usar REST o usar GraphQL ya es un tema secundario. Porque ya entendiste lo importante que es cómo se comunican y qué procesos hay detrás de esa comunicación. Y ya me dice como que ok, muchas gracias, ¿no? Pero para mí en ese punto pues ya yo ya tenía una respuesta de un camino a seguir, ¿no? Para mí es mejor seguir el camino simple si ambos caminos te van a llevar a un mismo resultado, a un resultado muy simple, pues seguir el camino simple es la opción lógica, ¿no? Bajo ese principio no encuentro muchos escenarios en los que a mí me gustaría usar GraphQL, que debe de haberlos, por algo existe, por algo fue creado. No todas las aplicaciones son un Facebook que requiera ese tipo de frameworks. Tampoco no todas las aplicaciones requieren un React. No todas las aplicaciones requieren un Vue.js. Yo creo que hay muchos módulos de jQuery que todavía resuelven el problema. Pero a este punto ya tampoco ya no sé si recomiendo usar librerías de jQuery para resolver problemitas o crearte pues de una vez una buena estructura de framework en tu frontend. Que te salve de futuros problemas, ¿no? O de futuro código hardcoreado, o de esos escenarios que parece que lo puedes resolver todo rendereando en el backend, y de repente te topas con que el usuario necesita cierta funcionalidad que sí es JavaScript, que es mucho JavaScript, y como no tienes nada JavaScript iniciado en el frontend, pues empiezas a hacer un pequeño script, y lo tratas como si fuera un script extraordinario, y terminas llenando tu proyecto de un montón de scripts extraordinarios que no se pueden mantener. Entonces, por eso es muy delicado hacer este tipo de recomendaciones en donde le puedes decir al usuario, le puedes aconsejar a las personas, no todo requiere un framework, ¿no? Hay cosas que las puedes hacer con puras librerías de JavaScript, pero estás aconsejando meter a esa persona en futuros problemas.
Sí.
En los que va a ser muy difícil resolver cosas pequeñas. Y por otro lado, cuando le aconsejas utilizar cierto framework de JavaScript o cierto framework de backend o lo que sea, tal vez le estás aconsejando meterse en una curva de aprendizaje bien grande y matar moscas a cañonazos. Entonces, no sé, para mí es bien complicado, por eso la respuesta es depende. Depende de qué quieras hacer, depende de dónde quieras llegar y depende de dónde veas tu proyecto en los próximos años. Pero aún así no hay una respuesta correcta a ese tipo de preguntas de qué me conviene esto o esto otro.
No, y miren, sí aconsejamos que entren a tecnologías nuevas, pero para eso se hacen lo que se llaman laboratorios. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que vayan a meter un feature nuevo con el cual nunca hayan trabajado, nunca lo hagan sobre el proyecto. Hagan un proyectito aparte donde van a probar esa nueva tecnología, le van a dar vueltas, la van a girar, van a hacer trizas esa tecnología, pero en un proyectito aparte, en un ambiente controlado, para que adquieran el conocimiento que se necesita y ya una vez que sepan cómo funciona bien esa tecnología, entonces sí llegan y la implementan en su proyecto. Porque, vieras qué desveladas he pegado porque, nueva tecnología, yuhu, métela al proyecto y tómala. Pues, y era mucho trabajo, mucho problema. Meterla porque pues no la conoces al 100%. Mira, particularmente me pasó con cuando salió Web Services. Así, pues clásico, nueva tecnología, Web Services, vamos a usarla. Y pues sí, se hizo bien suave. Teníamos nuestro servidor de Web Services, teníamos nuestro servidor, nuestra aplicación web, que consumía los Web Services. Pero, ¿qué crees?
Sí.
Todos los teníamos instalados en el mismo server. ¿Ok? Y sí, pues lo que es no saber. O sea, y la aplicación era muy lenta. ¿Por qué? Porque tenía que salir a la red la petición de la lógica de negocios para consumir el web service. Y ahí se hacía un loop. Y cuando checamos los logs del server, pues la mitad del tráfico HTTP se lo llevaba el consumo de web services. ¿Qué pasó? Pues que terminamos haciéndolo DLL, se lo pusimos directamente a la aplicación y entonces sí funcionó como si nada. Entonces dices, es que los web services es para cuando tienes dos sistemas que son de diferentes plataformas o los
En
servidores tienen que comunicar,
diferentes.
o los servidores tienen que comunicarse de un sitio a un sitio remoto. Ahí es donde
Sí,
hacen
en
sentido.
diferentes servidores, sí.
Pero lo aprendes así, a la mala.
Exacto, y supongo que en ese momento no hicieron nada de análisis de lo que estaban haciendo, no solo estaban
Exactamente.
siguiendo la tendencia. Y eso
Exactamente.
es normal que eso ocurra.
Sí.
Pero con el tiempo aprendes que no se toman así las decisiones. Bueno, Alfredo, tenemos que empezar a concluir el podcast, el tiempo se va rápido y parece que hoy sí vamos a lograr la meta de los 45 minutos.
Oh, por Dios.
¿Con
Y
qué
hay
quieres
cuerda,
comenzar?
¿eh? No, pues más bien eso, de que tengan mucho cuidado porque esta es una de las cosas que más suelen traernos problemas en nuestro día a día. El no cuidar el legacy code, el no tratar de entenderlo, el tratar de sustituirlo por cosas más nuevas o más familiares, querer hacer las cosas a nuestro modo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y también ténganle mucho cuidado a las nuevas tecnologías porque por mucho que te las presuman de que son buenas, de que son mejores que lo anterior, traen su parte que todavía nadie conoce, sus problemas que te van a generar, que pues como es territorio desconocido, pues nadie sabe que te van a dar esos problemas. Varias veces nos ha pasado y sobre todo, antes de integrarlo a un proyecto, hagan laboratorios primero para que conozcan la tecnología y les va a súper facilitar implementarlas.
Yo creo que en este punto de mi carrera ya le tengo un poco de cuidado a las tecnologías nuevas. Ya cuando veo un nuevo framework de JavaScript, de Python, de backend, de lo que sea, ya no quiero hacer una aplicación con él, pero para producción. O sea, podría ser un pet project, podría hacer alguna pequeña aplicación para aprender a usarlo, pero no sugeriría, hey, vamos a escribir nuestro nuevo módulo del sistema en este nuevo framework que se ve que está bien cool, que se ve que es lo que viene, que se ve que es el futuro, ¿no? Como ahorita está Svelte de JavaScript, que te recomiendan usarlo y que te dicen ya no uses React, cuando React es un framework que ha demostrado que con el tiempo parece que va para largo. Entonces, de mi forma de ver las cosas, yo sí recomendaría React, por ejemplo, en ese caso. Y es porque concuerdo con lo que dices, tengan cuidado con las tecnologías nuevas, les puede pasar que el framework que estén utilizando simplemente lo maten, se acabe el soporte y les toque a ustedes tener que soportar esa aplicación con frameworks inmantenibles y se convierta en un proyecto legacy. Y pues no le tengan miedo a los proyectos nuevos, los proyectos en los que entren, solo porque no le entienden al principio el código, mejor inviertan un poco de tiempo en comprender lo que están haciendo, en comprender la aplicación y en entender qué es lo que tienen que hacer. A veces las modificaciones no son tan grandes y requieren más de análisis que de refactorización. Y yo creo que es eso. Los proyectos grandes, los proyectos enormes, pues es muy complicado actualizarlos. Entonces, a veces simplemente buscar dónde mover lo que se necesita y seguir buenas prácticas en lo que se pueda. En lo que se pueda.
Oye, y un puntito más sobre este, porque sí también es importante. Traten de que si están trabajando para alguien, tener una sola línea de un stack, la misma para todo. Porque ya me tocó proyectos en donde la mitad lo hicieron en un lenguaje, la otra mitad lo hicieron en otro, y de verdad terminas con códigos repetidos en ambos casos, teniendo un equipo para una cosa, otro equipo para otra, y que se vuelve muy, muy, muy complicado. Entonces, en empresas se sugiere que si van a usar una nueva tecnología es porque se va a usar completo para todos. Y que se mantenga ese stack para que les ahorre de veras mucho trabajo, muchos problemas en tener que mantener dos o tres cosas diferentes. Ese sería todo.
Vale. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Este capítulo estuvo muy raro porque la verdad estoy muy fuera de mi zona de confort. Yo, por ejemplo, ahorita estoy completamente desconectado de mi área en la que normalmente trabajo y no encuentro, por ejemplo, el botón para ponerle pausa o para quitarle el ruido. Nada, todo improvisado aquí. Pero yo creo que estuvo bien. Escúchenos la próxima semana con otro capítulo. No todo el tiempo va a salir el lunes, ya vamos a dejar de decir que va a salir el lunes, pero saldrá uno cada semana, eso se los aseguramos.
Sí, no, y esperemos que nos tengan un poquito de paciencia de vez en cuando, porque pues hacemos esto por amor al arte.
Así es, y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter busquen Pato de Goma, en Facebook busquen Pato de Goma, y pues ya saben, síganos en Spotify, en Apple Podcasts o en Anchor FM. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Hasta luego.